El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Nacho no vino. Esto está todo muy oscuro. Nacho no vino. Él dijo que Grondona se tenía que morir. Grondona se murió. Nacho no vino. Estoy hasta la bola. Estoy hasta la bola, ¿qué hago? Esto es demasiada presión. Tengo el audio acá cuando Nacho dice que hay que matarlo. No. Tranquilízate. Acordate de tu viaje de cataratas. Sí. El Iguazú cayendo. Sí, cae el agua. Cae el manantial del agua. ¡El nene, señora, el nene! Volvé. Salí de las cataratas. ¿Qué hago? Y yo llamo y lo denuncio a la policía. Y yo lo denuncio. Mira si me cae el servicio de inteligencia. Me cae Berni. 9-1-1-9.
Jefatura número 1 de Moreno.
¡Oficial! ¡Oficial!
Sí, dígame, ¿qué le pasa?
¡Tengo miedo, oficial!
Tranquilo, ¿qué le puedo ayudar?
Tengo algo entre manos muy grande y no sé qué hacer entre ellos, oficial, no sé, intenté ponérmelo en la boca y no pude, pero... Tengo que sacarme esto entre las manos, oficial, por favor, ayúdeme.
¿Podría describir lo que tiene entre las manos, señor?
Sí, tengo un celular Nokia 2011. Me lo quise poner en la boca pensando que podía electrificarme, pero no me hizo nada.
Tranquilo, señor, lo voy a derivar a ayuda suicida, ¿puede
bueno,
ser?
Bueno, por favor, ayuda suicida.
Hola, ayuda suicida, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola.
Hola.
Sí, señora. Sí. Espera, sacame el faso de acá que tengo que atender un boludo. Hola, sí, decime.
Señora, tengo problemas.
Querido, todos tenemos problemas.
Y no soy amigo de Fariña y tengo muchos problemas, señora.
Ah, mira, querido.
¿Le cuento?
Bueno, dale, contame.
Yo hago un programa, espera que me tranquilice un poco, espere un segundito que
Se me va. Toma aire. ¿Tenés atados los cordones de las zapatillas?
A ver, para.
¿Tenés zapatillas? ¿Me tomo por ahí?
No tengo zapatillas, señora, tengo zapatillas.
No, pues si no te voy a decir que te desates los cordones, tal vez por eso lloras, capaz que te apretan los pies.
No, espere que voy a hacer algo que siempre me da buen resultado, me calma, espere un poquito, a ver, espere.
¿Qué vas a hacer? A ver, ay, este pie... Ah, se sonó la nariz, qué bien. Sí.
¡Por el poder de He-Man!
Sí, sí.
Por los poderes que...
Señora, me estabas por contar que te estabas por matar o algo por el estilo. Dale, rápido que...
Sí, señora.
Rápido que se me enfría las empanadas, flaco, señora, dale.
Escúcheme, yo hago un programa de radio en la 90.1. Y mi compañero el otro día, antes que muera Grondona, él dijo que el fútbol no iba a cambiar hasta que Grondona no muera. Y Grondona se murió.
¿Y?
Y mi compañero no vino, y tengo miedo. Y además tengo una grabación, ¿quiere escucharla?
A ver, escuchemos.
¿Quiere escucharla? ¿Puede escuchar?
No, pero bueno, no dejaron que los jugadores también se mueran
tres. Esto es del, hace dos sábados atrás, señora.
Es verdad, ¿no? Qué plaga este Grondona.
Ay, Dios mío.
Qué plaga,
Bueno.
Bueno, Nacho.
Se va a morir, pero la cosa es que no quede el hijo.
Iba a quedar el hijo, viste, como esta cosa de testaferro, así, viste.
Usted entiende, lo metimos con Julito Grondona también, señora.
Mira, yo te puedo brindar ayuda.
Me dejó una deuda de Telefónica de año...
yo te puedo ayudar de la siguiente manera. O sea, hay cosas que no se pueden remediar. O sea, yo no te puedo cambiar la vida, te metiste con Grondona, ahora que Grondona está muerto, quedó todo el clan... Tené cuidado, pibe, pero en todo caso, si, no sé, si aparece tu cuerpo en General Rodríguez y tu cabeza en Banfield, no sé, llamo a tu familia y les cuento.
Dale, ¿qué? Patricia, que se enfría la empanada, cortala el boludo.
Ay, bueno,
ese.
Pará.
Petro, la jefatura número uno de Moreno, así atiende a una persona que está comprometida cívicamente, que quiero denunciar a mi propio compañero que la amenazó.
¿Cuántos como vos llaman con cosas peores, como que las roban y un montón de inventos, que son todas bromas porque no está pasando nada?
Ustedes son policías, no me pueden contestar así.
Perdón, ¿quién dijo que soy policía? Yo estoy acá con el oficial Mendoza que me está con las empanadas. ¿O no?
¿Qué hace, flaco? ¿Todo bien?
¿Cómo, flaco? ¿Alguien me va a poder? ¿No está el comisario? ¿Alguien me va a poder? Necesito, tengo una grabación. Hace falta que me fugue al Paraguay. Hace falta que me ponga la cara de Leo Falini y me vaya del país.
Oficial Mendoza, ¿te gusta cómo me queda la gorrita de policía?
Sí, me encanta. Cortale el boludo este y vamos
a seguir con el nuestro.
No, pero sí, yo te quiero denunciar a mi compañero. Quiero denunciar.
Ay, qué boludito este que habla.
Es un pelotudo.
No, pero no me cortes. Pero no me cortes. No me cortes.
Quiero mandar a los patrulleros a la casa.
Dale, se los mando. Oficial Mendoza, ¿qué tiene ahí usted? ¿La cachiporra? Oh my god.
Vení que te muestro.
Esa.
¡Hola, mis pingüinos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis sustentados! ¡Los que siguen creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está Mundo Edificio! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mundo Edificio! ¡Que no te distraigan!
¡No la dejes ir! ¡No la dejes ir!
¡Porque te la digo yo!
¿Quién es?
Violeta.
Y se lleva mi corazón.
Y así terminamos la historia del Medio Oriente, ¿no? De esa manera tan explosiva termina una historia tan rica del Medio Oriente, ¿no?
Todo debido al CIDES, lógicamente.
Todo se dice que el CIDES estaba contratado para Qatar 2018, pero bueno, sugestivamente Maradona con sus influencias debido a la muerte de Grondona, ¿no? Bueno, al CIDES se tiró para atrás.
¿Empezaron un nuevo calendario? Venía pensando en el colectivo. Antes y después de Grondona. El año cero con la muerte de Grondona.
Muy bueno, porque es verdad, ¿no? Jesús.
Claro.
Antes o después de Cristo, ¿verdad?
El Viejo y el Nuevo Testamento, ¿no anda así? ¿Podría ser?
Claro.
Lo loco, ¿no? Es como que a veces hasta uno sabe Grondona, ¿no? Pero te hace hasta dudar, ¿no? Hasta el propio kirchnerista te hace dudar si vos te estás perdiendo de algo, ¿no? Porque al tipo lo fue a despedir mucha gente, ¿no? O sea, parece...
En persona, no es mucha gente.
Bueno, pero bueno, vos sí que es poca gente.
Sí.
A mí lo que me pasó es que de tanto revoloteo mediático y chupame esa. Sí.
¡Ay, va, sí. Nene, dale!
¡Mueva!
¡Me falta hielo, enferme!
Sí, fiesta. ¡Que vaya Maradona!
¡El Puente de la Nuria! ¡Sábado, 24 horas al cine!
¡Sí, te con la marea! ¡Sí, te con la marea! ¡A la hora, nena!
cosa. No, no, que no, 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 no.
Para abajo, que se acaba.
No,
¿Quién es?
Colorado. Ah, porque es cheto el chabón, tira colorado, ¿me entendés? Bueno, o sea, no violeta, ¿no? O sea, púrpura, no me... púrpura. ¿Quién es? Púrpura. ¿No? ¿No queda? Como para vender a la clase alta, ojo, no, es no un queda. Buen producto para vender a la clase alta.
No, no queda.
No queda, ¿no?
Porque tiene que ser.
¿Ya pasó el tema?
Ya pasó. A mí lo que no me quedó claro, volviendo al Mortito de Grondona, es que era bueno o era malo, porque viste, los medios ahora lo pintan como. No sé, yo anoche lo vi a Pagani.
¿Es un tipo que hace?
Yo anoche lo vi a Pagani rasgarse las vestiduras por Grondona. Digo, esperá, Pagani, no te olvidás que digamos, hay algo que creó Grondona que está buenísimo, que se llaman Barra Bravas. Ponele. ¿Entendés? ¿Qué pasa? ¿Es bueno o es malo, Javi? Estoy confundida.
Bueno, yo quería presentar el programa, pero ya que empezamos con esto. Mirá, yo creo lo siguiente, ¿no? Sobre Grondona, ¿no? Vamos.
¿Puedo agregar un negocio más?
Un negocio más.
El descenso. ¿El de descender un equipo de la A a la B, eso es otro negocio de Grondona?
No, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, 35 años, o sea, siempre acá se criticó a todas aquellas personas que apoyaron la dictadura, o que más o menos se fueron y aplaudieron el Mundial 78, lo aplaudieron a Videla, ¿viste? Todo ese juzgamiento hacia un civil, quizás, ni siquiera un militar que ejecutaba gente, pero un tipo como Grondona, que se sentó en la mesa con Videla y le dio la mano, firmó contratos, y después siguió 35 años hasta el día de hoy, ¿no? Podemos ver lo que vos decías, ¿no? El fenómeno Barra Brava. Es acá pasa nada más. Eso no vamos a decir que Grondona fue y eligió los Barra Brava acá. El club no estamos diciendo eso. Pero vos como cabeza máxima de esta jerarquía, como tal cabeza cual. Máxima, sin meternos en opiniones personales quizás.
No, pero
el resultado propio, después de 35 años, vos ves que los jugadores más grandes se los llevan al exterior y ganan fortuna. Vamos, nene, el pie ya está mostrando carne, no es el puso, dijo,
ropa,
listo. Un vegetariano en el mercado central, era más o menos algo así.
un pebete. Y sí.
Entonces podemos ver, o sea, el crecimiento de los Barra Brava ligado a la política. Podemos ver cómo de repente no se juega con público visitante. Podemos ver cómo los arreglos afuera de la cancha de la policía con los barras sicarios. O sea, y podemos ver que para hablar con más o menos con algo de seriedad, ¿no? Los 1.400 millones de pesos que le da para el fútbol para todos, por año que le da el Estado, ¿cómo los administra? ¿Alguien vio algún papel que diga, sí, recibo esto, esto fue acá, esto fue acá, esto fue acá?
No, pero lo que se puede ver, sobre ahora que tocas el tema de la administración de los fondos, es que los clubes se caen a pedazos. O sea, ¿dónde está la inversión? ¿No? Digamos, ¿dónde fue? Es como la deuda externa esto. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue toda la guita? Porque en los clubes no está destinada, si vos recorres los clubes que están, digamos que son de la B o de la C, no tienen agua caliente, no tienen nada. Digo, ¿dónde está la plata de la AFA?
Lo que pasa es que para mí ahí la AFA se lava las manos y le deja toda la responsabilidad
agua,
de los
con
clubes.
Con agua fría, con agua caliente, Juan.
Toda la responsabilidad de los clubes, de los presidentes de los clubes.
No, bueno, está bien, pero tendría que la AFA también hacer un blanqueo de la plata que está derivando para todos lados, vamos a decir, ¿no? O sea, también podemos ver con su hijo de fútbol para todos que lo iba a bancar, que lo bancaba el Estado, también era para invertir en potreros, invertir en juveniles, vamos a decirle. Y eso no pasó. Lo que vos decías, podemos ponerlo como un paralelo también con los subsidios al transporte, con los subsidios a la energía, con un montón de cosas, con la educación. Es verdad que los Kirchner, o sea, han invertido mucho más que otros gobiernos en educación, en lo que es plata. ¿Pero dónde está eso? ¿Dónde está la plata del tren? ¿Dónde está la plata de la energía? ¿Dónde está?
La plata del tren, creo que si Liliano se compró unos buenos muebles.
No, está bien, pero ¿dónde están todos esos papeles que te dicen a vos como ciudadano? ¿Dónde están las cosas? Acá podemos ver en la AFA lo mismo.
Esta es la década,
¿no?
Ganada, que es la década sin papeles.
Sí, ¿alguien se muda? ¿Alguien se muda?
¿Por qué?
Porque cayó
un camión de mudanza.
Tenemos un camión de mudanzas en la puerta.
Lo están desalojando en vivo, un desalojo en vivo.
Desalojo en vivo u ocupación, no sabemos. Capaz que nos van a ocupar, la Rock and Pop va a tener una sede acá, no sabemos, ¿entendés?
Ahora hay que ver también, volviendo al tema de Grondona, hay que ver no quién sigue en su mandato, ¿no? Porque a mí me pareció muy copado lo que dijo Emma, ¿no? Antes o después de Grondona, porque este es un buen momento también para que el fútbol se legalice un montón de cosas, y de repente yo lo que no puedo entender es cómo en Europa pagan millones de dólares por jugadores que son argentinos y por qué ese negocio no se puede hacer en Argentina, ¿no? También, ¿no? Siempre seguimos exportando como exportamos soja, como exportamos minerales, como exportamos ganado, como exportamos talentos, como exportamos todo para afuera. Y nada queda acá. Me parece que es un buen momento quizás para el fútbol.
Otra cuestión.
Y a mí, la verdad que me importa tanto el fútbol como el cricket, la verdad, en lo personal.
Sí, conociéndote.
Me interesa poco y nada, o sea.
Me imagino. Pero otra cuestión, vos al principio relatabas el tema este de las barras visitantes, de los hinchadas visitantes que no pueden ir a la cancha y demás. Si hacemos un análisis de eso, también podemos darnos cuenta que eso es justamente un parche, es un paliativo, porque todos sabemos que lo grosso y donde se cocina el tema de Barra Bravas es con la conexión con los punteros políticos y la política.
Claro.
Entonces, viste, son parches que ahuyentan a la gente que por ahí sí quiere ir a ver a su equipo, sin contar de que, bueno, también en la era Grondona tuvo otro logro Grondona, que es que las familias y las mujeres dejaron de ir a la cancha también, ¿no?
Claro, eso es verdad.
Y la verdad que la lo, digamos, las relaciones políticas con estos barras sigue como si nada, y tenemos los ejemplos de todos los barras que fueron a Brasil. O sea, sigue todo vigente.
Mirá, Bebote Álvarez, el escándalo que hizo en Brasil, lo deportaron, corrió por el aeroparque. Al otro día hizo una conferencia de prensa disfrazado de otro personaje y bardeando, insultando a los periodistas.
De Wolverine fue un poco más, ¿viste?
O sea,
Superman, fue Superman.
Demasiado, es demasiado, ¿no? A mí también otra cosa interesante me pareció de Grondona, justo lo había visto hace dos días antes que muriera Grondona, era la foto cuando llega la selección, ¿no? Cuando llega la selección, que le hacen, están todos los jugadores así a recibir a Cristina. Fíjate que está sentado en la primera fila, está sentado Sabela y Grondona. Entonces podemos ver cómo el kirchnerismo pudo juntar a un tipo como Grondona, que le dio la mano a Videla en persona, pero no estamos hablando que tuvo una simpatía, no, estamos hablando de un tipo que firmó contratos con Rafael Videla en una mesa sentado, ¿no?
Con Videla, con Menem, con todo, ¿no?
Pero o sea, con Videla, lista, claro. O sea, él empezó con Videla y firmó, o sea,
con vamos... el diablo, tenemos el diablo y tenemos varios...
No, pero seguime con la historia, ¿no? Seguime con el relato.
Me cuesta porque estaba masticando chicle, ¿viste? Me cuesta.
Estaba pensando que iba a comer anoche, dice. Pero por un lado tenés a Grondona, un tipo que estuvo sentado con Videla firmando contratos, que tuvo una relación muy cercana con Videla, y sentado al lado Sabela, un tipo que confesó que en los 70 militaba en la juventud peronista, que iba a las villas a ayudar, que no sé qué. Entonces puedes, o sea, para analizar, ¿no? ¿Qué tendrá ese petizo, como diría Ricky Mayor, yo diría, qué tendrá el kirchnerismo, el peronismo, que puede sentar en un lugar a un tipo como Sabela, que supuestamente militó en los 70 contra el de la dictadura, y a un tipo como Grondona, que ya hacía negocios con la dictadura? Y están sentados uno al lado del otro.
Digamos, ¿qué habrá? ¿Qué tendrán esto acá? Capaz con doble discurso.
Y además lo que vos decías también antes, ¿no? O sea, nos acostumbramos como consumidores, como ciudadanos, a que un tipo que te gobernó durante 12 años te diga, ah, pero no pudo hacer más. No, pero, o sea, pero no pudiste hacer más, o sea, tuviste 12 años gobernando.
No fueron 12 meses, vos decís, bueno, hay que cambiar la historia en 12 meses. Y se complica, todo barra brava, relaciones, de intereses políticos, económicos. No, tenés 12 años, flaco.
No, o sea, pero vamos al fútbol con Grondona, ¿no? 12 años que vos podés, 35 años de gestión, y el tipo, sí, es verdad, tuvo un par de campeonatos de Argentina, en la FIFA, un par de cosas. Pero después de 35 años, ¿qué deja? Un fútbol sin visitantes. Un fútbol argentino totalmente pobre, que al primero que levanta cabeza lo venden por millones al exterior.
Barra brava, violencia.
Una herencia. Más de 300 muertos en lo que va en estos años por causa del fútbol. Me parece que es un tipo, o sea, y hasta él mismo dijo, ¿no? Que para manejar la AFA, él solamente podía manejar la AFA, porque la AFA se manejaba con ciertos códigos que no todo estaba. No, el tipo te lo dice así, vos decís, claro, es, o sea, te lo está diciendo en la cara. Pero como todo mafioso a su gente. O sea, Moyano. Nosotros podemos discutir de Moyano. Podemos decir que Moyano firma un contrato con una nueva arriba de la mesa. Podemos decir un montón de cosas.
No, jamás diría eso. Jamás.
No, yo tampoco.
Si me están escuchando,
Emma diría.
La familia de Moyano jamás.
La juventud
diría
sindical
eso.
Es Emma que está diciendo.
Emanuel,
nosotros.
Emanuel dice esas cosas.
Es un comentario que nos hizo antes de entrar al estudio. Emma, yo lo estoy repitiendo, nada más.
Saludo a la familia Moyano. No tengo nada que ver. Yo jamás dije nada contra Moyano.
Pero vos podés ver. O sea, un tipo como Moyano puede cuestionar un montón de cosas. Pero vos vas y hablas con los camioneros propios o con los del peaje así. Y los tipos están zarpado en un sueldo buenísimo, tienen todos los derechos laborales.
¿Vos decís que o sea, hay que empezar a negociar con un arma en la mesa?
No, lo que digo es que son gente que supo construir poder porque a su gente la tuvo bien. O sea, Grondona no pudo haber hecho todo lo que hizo si no ayudó a otra gente, a adornar a otra gente, a darle plata a otra gente para estar ahí, o a someter a otra gente.
Te digo que me hace mal lo que me estás diciendo, porque me estás haciendo pensar, Javier.
No, y te digo algo más.
Pensamiento profundo, profundo como...
Profundo, estás profundo, Javi, estás...
Sí, es un día de mierda.
Estás tan profundo.
Me están por desalojar de la casa y estoy regalí.
Estás tan profundo que no saludaste a Matías, no me saludaste a mí. No saludaste a Manuel.
Al Pocho.
No,
vos es el Pocho la Bessi. Es el pensaste... mini Pocho la Bessi.
El mini Pocho la Bessi. Bueno,
¿qué queremos, Pocho?
Para cerrar el tema de Grondona, que en realidad te íbamos a empezar a hablar del programa y no pudimos. Bueno, salimos con esto, nos tapones de punta, ¿no?
Pero quiero agregar algo más. porque todavía no se terminó todo. Ahora queda el vicepresidente que está investigado por vender entradas.
No, ¿te parece? Maracaná. Imposible, imposible. Un dirigente bueno. de la AFA investigado, imposible.
Muy más gente, ¿no? Lo que hablamos antes de acá, todos hacen lo que quieren. Y nadie, o sea, hay una investigación de la policía de Brasil que los escracha a los chabones vendiendo entradas. En
el, hay filmaciones, o sea, ¿viste? Filmaciones
con gente que entregó las entradas que le compró al tipo. Bueno, y eso, pasó algo.
Esa es la nueva era de la AFA. Se viene la nueva era de la AFA, carajo.
Después le pedimos a un pibe de 14, 15 años que no te apuñale por un celular o que no haya delincuencia. O sea, si vos prendés la tele y ves que tipos como esto que... O sea, decime qué necesidad le hace falta vender entradas. Lo filmaron todo, vinieron acá y nada. Y encima ahora ese tipo está por asumir de presidente de la AFA. Bueno, tenemos un presidente procesado, así que...
¿Vicepresidente procesado? ¿Espectacular? ¿Cómo se llama la obra?
Me quiero ir a mi casa, hay que hacer más programa, mamá.
Me quiero...
Me venís a buscar, mamá, me venís a buscar...
Me quiero empastillar, me dan ganas de empastillarme y dormir y dormir.
Vamos a ir a un separador, ponemos un separador, Mati, y así nos despedimos un toque. ¿Sabe una pasti? ¿Un clonazepam? ¡Opa!
Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Primero vamos a saludar a la gente, Mati, buenas tardes. Porque en mi barrio se saluda. No se escucha, ¿se escuchó lo que dijo Mati? No, ¿no?
No se escuchó.
Buenas tardes.
Ahí está, hay que prender el micrófono.
Bueno, yo quiero decirles que cambió de look y ahora no es más el mini Wolverine. Es el mini Pocho la Bessie.
Yo quiero decir que no es medio que acosa a los pibitos, me parece. No es medio que le tiembla ahí con
Yo soy como pibes.
Emma. Al otro que no lo tiene entre ojo y ojo también. Buenas tardes, Emma.
Entre dientes y dientes, lo sumo.
Entre dientes y dientes.
Y vinimos juntos, así que saca tu propia conclusión.
¡What the motherfucker! ¡What the motherfucker!
No dice nada, no dice nada por ese ojo. No sé. Básicamente por eso.
Era cuando yo estaba a punto ya de romper el pantalón, dije, me parece que esto es abuso.
Empezó a gritar, en la calle, se empezó a acercar la gente, ¿viste? Y me decían, la flaca lo está robando. Yo decía, no, solamente quiero tocarlo, pero no, no me creyeron.
El traba le está robando, el traba no. Mira
el traba, qué bueno, mirá la piel que tiene, claro. No, chicos, no se pudo. Así que bueno, a intentarlo de nuevo.
Hay que esperar que esté un... Bueno, basta. Punto aparte. Buenas tardes.
Qué fácil es derrapar para nosotros.
Qué fácil es derrapar.
Mundo de rap.
Muy bueno, mundo de rap.
Yo estoy bien, por suerte, era una broma.
No, pero mundo de rap lo tenemos que hacer un sábado a las 4 de la mañana.
Y te caemos, quiero,
caemos 4 menos 5 acá.
Un domingo, recién salido de boliche.
Recién salido de boliche.
Encaviado. No.
Tal cual.
Bueno, quiero saludar a todos los que me están escuchando. Mi novio, mentira, lo de Manuel es una broma, no te la vas a creer.
Un saludo, Ricky, un abrazo.
Yo no ando tocando gente y menos chicos entre 20 y 25 años. Jamás lo haría.
En realidad, el barrio se dice que son los dos.
¿Qué los dos?
Que vos los relojeás y después van los dos y medio que los chamullan, ¿no? O sea...
¿Epa, vos estás diciendo que somos swinger? ¿Qué estás diciendo? ¿Ah? ¿Qué
estás diciendo usted? ¿Ah? ¿What the
motherfucking
¿Ah? Bueno, Ricky, un abrazo, loco.
Un abrazo a todos los que me están escuchando y a los que no se están escuchando, bueno, escuchen.
Se están perdiendo, ¿eh?
Se están perdiendo relaciones sociales, relaciones interpersonales entre nosotros muy buenas, que deberían ser testigos de eso, por Dios.
Porque seguramente estás prendido consumiendo medios masivos de comunicación que te enferman la cabeza como la Serenísima y Sancor. ¿Qué tiene que ver? Pero quedaba bien. Queda buen combativo.
Porque
queda
son
bien.
De consumo masivo.
Ahí está, son de consumo masivo. Bueno, gente, bienvenidos.
Le mandamos un saludo a Nacho.
Le mandamos un saludo a Nacho, que está enfermo. Está enfermo.
Hace mucho.
Se enfermó. Y vive en Capital, mucho germen junto, así mucho aglomerado.
Mucho
departamento, así.
¿Viste?
Poco yo. Sol, poco surdaje también, poca
vida, ¿viste?
Vamos a las vías de comunicación.
Dale.
Porque tengo una idea para hoy. Después, el próximo bloque, vamos a estar haciendo a quién revivirías y para qué.
Dale.
Entonces, vamos a las vías de comunicación.
A Nacho. Mentira.
A Nacho le falta. Nacho está ahí, más o menos. ¿A quién reviviríamos?
Nacho, si ves la luz, no sigas porque Grondona está ahí. No la sigas, por favor.
Esperando.
Lo está esperando.
Nacho, la luz no, Nacho.
Vamos a las vías.
La vía de comunicación, así. Pueden ustedes desde su casa... mandar algún mensajito o algo y contarnos ustedes también a quién revivirían y para qué, así pueden participar de esta ronda divertida, así, nostálgica, loca, ¿no? Sagaz.
De esta ronda de mediums, porque somos como mediums.
Es, ¿viste? Como, es el momento inframundo, ese momento que vamos al Hades, nos metemos en el Hades con un surf y vamos surfeando las lenguas del infierno.
¿Por qué no? Bueno, si querés pegarte un llamadito, 0237, si estás fuera de Moreno, ¿no? 4666-5599.
Si querés mandarnos un mensaje, mandás al 1533-68-0099.
un email, si querés, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar.
O si no, buscanos por Facebook, Mundo Bullicio, que no te distraigan, mandanos la solicitud, nosotros te aceptamos, y escribirnos en el muro.
Ahí está. Y qué buena traducción en japonés, que siempre está presente, ¿no? Porque estábamos
tratando... Ah, era japonés, pensé que era...
¿Mandarín?
Sí, sí.
No, puede ser de ombligo también.
Marísimo.
Un chiste malísimo.
Saludo al verdulero de la esquina de casa.
Ya. Saludo a todos los verduleros por. Bueno, gracias.
¿Cuándo es el día del verdulero?
Todos los días, porque hay que saludar al verdulero todos los días porque te puede meter algo en la verdura. Te mete una jeringa con lavandina dentro de la naranja. Vos te comés la naranja y. ¿Terminás? Chilla Murano, un poroto. Claro. Un poroto. Bueno, gente que está del otro lado, te vamos acá el bloque publicitario, la tanda, el corte de este bloque, para que nos mandes un mensajito y participes de a quién revivirías y para qué. Después le vamos a estar contando el evento del 9, vamos a estar hablando un poquito más de eso en profundidad.
El culo te llueve.
Vení que te cago a trompada, pendejo de mierda. Vení.
No, chicos, no. Sabe, puto.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Piloto, ¿qué pasó? ¿De qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire y lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, 8608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Bullicio.
Oh,
hasta que saltaste y nada detuvo tu andar. Sin vacilar, seguís al fin, tampoco importan los demás, superando la deriva que quedó kilómetros detrás. Ahogaron un sinfín de instantes que aparecen y aparecerán. Ves partirse el mundo en dos y aunque se venga lo peor, entonces ¿qué le vas a hacer? La 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 la
y usted va a contestar sí o no, ¿entendido?
¡Sí!
En un mundo moderno, sin azúcar ni amor, atravieso este mar de decepciones mundanas, tan alejado del aleteo de un ave en cielo abierto, tan cerca del resentimiento y ver qué hace el otro. Deberían frenar el planeta o al menos dejarme salir. Nadie me consultó si deseaba ser hijo de lo binario. Nadie me preguntó si me hacía falta mucho para vivir. Si yo así estoy bien, no necesito más que esta rusticidad. A mi alrededor solo veo gente perturbada, errante. Son como ese cazador que por el ansia ya olvidó que estaba cazando. Son como ese amanecer cuando el sol se tomó el día. Están fuera de sí, persiguiendo algo que no les pertenece. La ira social que se manifiesta en lo cotidiano tiene su germen en el descontento de saber que mañana será igual. El sometimiento al débil en todas sus variables y expresiones lo han transformado en el trato humano y aceptado por aquellos que intentan imponer el terror como el nuevo orden. Y vos ahí, fanatizado, ¿no ves? Como otra vez te dejaron sin nada, los mismos que antes alentaste.
Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad.
Seguimos con Mundo Bullicio. Bueno, el escrito, ¿qué les pareció, chicos?
Estoy a punto de una CB, de tanto pensar. No,
rescato... La verdad.
No, en serio, rescato y reconozco...
No seas como la cámpora de un acto de Cristina.
Reconozco el tema este de que uno naturaliza el maltrato, ¿no? Como desde chico uno se va acostumbrando a que te traten para el orto, ya sea... digamos, oralmente, directamente, interpersonalmente, o oralmente, por ejemplo, a través de, no sé, de viajar como el orto en el tren, y uno se va acostumbrando a ese maltrato y lo vuelve una rutina y lo naturaliza. Dice, bueno, esto es como deberían tratarse todos los humanos. Y como decís vos, está bueno tomar distancia y un poco también decir, hagamos un parate. A ver, me parece que no nos estamos tratando bien este tema de la ira social, que como vos decís, si bien puede explotar en algunas manifestaciones masivas, también lo vivimos a diario, ¿no? Estamos todos como que no nos podemos ni tocar, que nos puteamos.
También como la intolerancia todo el tiempo, ¿no? La inconformidad personal también, ¿no? Porque creo que uno cuando se pone violento, se pone intolerante.
Está frustrado, me parece.
Está frustrado, ¿no? O sea, y creo que yo a veces lo veo, ¿no? O sea, yo por suerte pude criarme sin nada. O sea, me crié en un contexto de los 80 que no hacía falta muchas cosas para vivir. Entonces yo me pongo a pensar en los pibes que se criaban en los 90 o en el 2000, ¿no? Esta cuestión de, lo veo en mi hija, ¿no? O sea, de todo el tiempo tener que comprar y pertenecer, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para vos no meterte en ese mundo, ¿no? O sea, bueno, si no te voy a dar miedo a la montaña, bueno, no quiero. O sea, yo vivo acá, vamos a decirle, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo nadie nos preguntó, cómo nadie se está cuestionando realmente si queremos vivir así? Yo para mí creo que mucha de la ira social que vivimos a diario a nivel mundial también, ¿no? Creo que hoy por hoy el humano nos estamos debatiendo individualmente cómo queremos vivir. Lejos, no estoy hablando de política, no estoy hablando de lo personal, ¿no? Sigo con este trabajo, no sigo con este trabajo, tomo esta decisión, no la tomo, o sea, ¿para qué hace falta tanto esfuerzo si en definitiva esto es lo que necesito? No creo que estamos, o sea, veo en general como eso, ¿no? Como una gran aceleración hacia...
Sí, como vos decís, por ahí, bueno, lógicamente, en una sociedad tan consumista, que es lo primero que te enseñan es a consumir y a dividir, ¿no? Esto es mío, esto es de tu compañero, esto es tu compañerito, esto es tuyo. No, esta cuestión de que uno consume, y pasa también no solo con las cuestiones materiales, con las mercancías que uno quiere consumir, que si no tenés un celular te querés matar, que si no tenés touch te querés rematar, sino también con que uno consume, por ejemplo, estereotipos de belleza y terminás haciendo dietas estúpidas cuando no las necesitás y te exponés a hacerte un alisado definitivo con formol que te tienen que poner un ventilador en la cara porque te desmayás, si no... O sea, ese tipo de consumos que vos decís, ¿son necesarios para vivir?
También consumir una postura de vida, también consumir como una postura frente a la vida. Yo siempre veo, marco la diferencia de lo que es la rebeldía y lo que es la soberbia también, ¿no? O sea, una cosa es ser rebelde, otra cosa es tratar mal a la gente. No, creo que un poco se... Yo lo que más veo es el maltrato, ¿no? Y lo que veo, por ejemplo, vos escuchás a una persona que habla con otra persona y una persona dice gracias y la otra persona te dice no, está bien, gracias. Y vos escuchás las palabras, te está diciendo no de primera y después te dice está bien. Entonces como que hay un rechazo, esto es muy intrapersonal lo que voy a decir, ¿eh? Si nos detenemos a escuchar cómo hablamos nosotros mismos y cómo habla el otro, fíjate como que todo el tiempo hay un rechazo a lo que dice el otro instantáneamente. Qué lindo día que hay, ¿eh? No, sí, es un lindo día. ¿Viste?
Claro, como que siempre estás. Es como una negación casi inconsciente, digamos.
Casi inconsciente. Cuando. A veces ustedes me cargan cuando que me muestran. Cuando viene así con el guachín y toda esa historia. O cuando alguien me trata mal. O sea, creo que violencia es un montón de palabras, ¿no? O sea, y estar invadiendo a la otra persona hablándole. O sea, como sometiéndola. No está bueno, ¿no? Si nos acostumbremos a ese trato. Pero le dejo ese ejercicio.
¿La cortás?
¿Ves? Ahí está. La cortás, que esto es un boludo, ¿eh? Que seguramente estás rechazado. Está rechaleado. La gente debe pensar eso, es re loco eso.
Estos pibes, no, les decimos que no estamos drogados con nada todavía.
Un gran ejercicio para hacer para conocernos es escucharnos las palabras que utilizamos, ¿no? Cuando utilizamos el mí, el mío, cuando
yo,
le decimos...
Yo.
Cuando eso les invito a que hagan ese ejercicio. Escuchen cuando la gente dice, le están diciendo algo, le dicen no, es sí, claro. O sea, es instantáneo el no, ¿no? Como en la era de la comunicación no podemos comunicarnos. Eso es bastante fuerte.
Claro, son ironías que justamente yo canso diciendo siempre lo mismo, pero en esta sociedad consumista es como que nos lleva a todo ese tipo de cosas. Yo le echo la culpa a eso. Está bien, después como dice Javi, es un trabajo personal el de tratar de sobrellevarlo.
Uno puede elegir también, ¿no? Pero si
mamás eso de chico también cuesta revertirlo.
O sea, yo mi adolescencia la viví con el boom de los celulares. Y yo tuve mi primer celular a los 24 años. Por una postura de decir, no quiero celular. O sea, una boludez, ¿no? Pero en ese momento todo.
¿Y qué tiene?
El audio box.
Yo me crié, yo también pasé mi adolescencia en los 90, digamos, boom de las vedettes, de la silicona y sigo con 32 años sin ponerme nada. ¿Qué tiene que ver, Javi? Mirá, no tengo nada, miren, ustedes saben.
¿Sabés que tendrías que hacer vos como terapia? Pero ni por plata.
Espera, ¿yo tengo que hacer terapia? ¿Me estás mandando terapia?
No, pero tenés que bailar en un parlante para la gente. Así, con poca ropa, para reivindicarte físicamente.
El 9 de agosto es una buena fecha para
pero
empezar.
Pero como una reivindicación personal, para que vos te sientas más segura con vos mismo. Vos siempre estás con el tema de Yuya, de la Paquita.
Ah, yo les conté que quería ser Paquita.
Siempre está con lo mismo.
Y que me di cuenta que era negrita y gorda y que... Ahí me di cuenta que iba a caer. Que no... Ese fue mi primer enfrentamiento con la realidad.
¿Crees que en el evento del 9 armemos una performance?
No, quiero que pasen un video de Yuya.
Y ahí me pega un tiro con una 38 oxidada en medio de la
un
gente.
Un video de Yuya drogándose, aspirando líneas.
No te voy a permitir.
En un baño de
Brasil. Te voy a permitir que digas Yuya, eso no. De Yuya.
Es como decir que Manuel Wills fuma Paco. No.
Claro.
Un tipazo, Manuel Wills. Te mandamos un saludo a la familia de Manuel
Wills. Es como
Wills.
Si me decís, Julián Wills se paquea. No, Julián Wills no se paquea ni dice malas palabras. Pero me extraña, carajo. Es
como que decís, Mirta de Gran caga. No caga, señor.
Ni se tira
no
pedito, nada.
Bueno, gente.
¿Por qué terminamos en los pedos de Mirta de Gran?
Porque somos así. Somos el número uno en derrape. Vos lo dijiste antes. Somos el número. Estamos capacitados para hablar de nada y de todo al mismo tiempo.
Excelente. Estamos capacitados para comer en una mesa con Mirta Legrand.
Sí.
Un domingo a la tarde.
Ay, yo quiero ir. ¿Cuándo vamos?
Estamos capacitados para decirle, y doña, ¿cómo le gusta el mate a Videla? ¿Con azúcar o sin azúcar, vieja?
Yo quiero ir. Tenemos que mandarle un email diciendo que nosotros queremos ir. Que no nos tiene que llamar a la producción y mandarnos un remis. Que vamos nosotros, queremos ir a comer con ella.
Yo imagino, ¿no? Robándole los manteles a la mesa, ¿viste? No me enfoca la cámara y guardándose la servilleta, ¿viste?
Así. Me levanta un ruido cubierto, ¿viste?
Sí, acabo de entrar al estudio Rodrigo Amoroso, que ahora pues vamos a hacer una entrevista, nos va a contar sobre el paro docente. Bueno, le damos un cierre al escrito, ¿te parece? Le damos un cierre, relajémonos. Relax. Y empecemos a pensar... ¿Dónde estamos feliz y a quedarnos en ese lugar físico?
¡El mundo bullicio!
Un boliche swinger.
Ponele.
Una idea bisexual.
La única iglesia que ilumina es la que arde.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, edición número 82, 82.
¡Ay, 82 es el año en que yo nací!
Año que naciste vos, mira, 82.
Oh, es un programa del orto.
Okay.
¿Viste? Más respeto porque yo me banqué 3 años de dictadura y ella se bancó ¿cuánto?
Un año
de dictadura.
Bueno, pero me lo banqué, chicos. Y yo nací en plena guerra, o sea, por eso ustedes se tocan.
Y yo nací bajo el gobierno de Menem, ¿y qué te pasa?
No lo nombré, se nos va a quedar.
Rodrigo Amoroso, ¿cuántos años te bancaste la dictadura?
8 años.
¡8 años, loco! Se bancó la... ¿Viste cómo cabandió cuando dijo yo banqué la dictadura? O
sea, claro.
Yo también, yo nací en los 80, me banqué 3 años de dictadura, loco.
Pero no te acordás, como yo, no te acordás.
Pero me queda en la piel.
Pero te seguís equivocando, no dijo me banqué, dijo me banqué, porque bancar es otra cosa.
Sí, pero, vamos a jugar a quién reviviría y para qué. Emma, ¿alguien nos mandó un mensaje? ¿Alguien le interesa participar?
No tendría que haber hecho esa pregunta porque nadie,
Nadie mandó un mensaje. O sea,
Mirta Legrán dice que nos manda un saludo, chicos.
Está bien, nos obligan de vuelta a ir a buscarlos a las casas, ¿no? Nos obligan de vuelta a aplicar los servicios.
Amenaza a la familia.
Amenaza a la familia, ¿no? Que también nos sale eso.
También.
Chicos, vamos a quién reviverías y para qué. Rodri, ¿te animás?
A ver.
¿A quién reviverías y para qué, Rodrigo?
¿Quién quiere empezar?
Quiero retruco.
Empiezo yo.
Ahí está.
Yo reviviría a Tanguito para que reclame la balsa y que se dejen de joder las pelotas con eso.
¿Vos decís a Tanguito cuando arriba que yo tengo la grabación en cassette?
Sí, yo se la busco en YouTube igual, la tengo igual. No importa tu cassette. Ya no se escucha más, no hay aparatos con cassette.
El chabón, qué pendejo, ¿viste? O sea, el chabón, me trata así. Yo pasé años de mi vida guardando ese cassette como diciendo, mirá lo que tengo.
Sino de hongo, está
en YouTube, boludo, ¿me entendés? Qué gente, bueno, vos a Tanguito.
A Tanguito.
Ojo que Tanguito es buena también la de Tanguito, ¿eh? Ir a la cueva, ¿no? A ver qué onda por
la
ahí.
La cueva ahora te cobra la entrada, antes no. Te podías
faltar. Cobra la entrada, tiene puerta 4 salida de emergencia. Tiene
hay seguridad blancas. Que te dicen pibe acá, marihuana no.
Tu color de piel no me gusta afuera. Mati, ¿pensaste a alguien?
A mi tía Pepa, para que me diga dónde me guardó el family. Me lo
el
escondió.
El family. ¿Se acuerdan del family? Yo era re enferma los domingos del family. Mario Bros. Tengi, tengi, tengi. Sí, qué grosso. Qué olvidate, si vos ni naciste.
Yo jugaba. Me lo regalaron para mi cumpleaños.
Me lo escondió y no me lo volvió más, o sea...
Yo me acuerdo en los 90, mis padres como buenos menemistas iban a Uruguayana a comprar cosas. Y traían un montón de juguetes para el Día del Niño. Me acuerdo que el primer recuerdo fue el family que traían así con un montón de cartuchos, cosas así. Pero bueno, entretenido. Yo te le doy a mi hija, lo tengo un Songa, que es una imitación, así de family, y mi hija me dice, papá, ¿me pones la Play? Todavía no se dio cuenta. La tengo ahí todavía.
¿Por qué le mentiste?
Le pongo así? Mario Bros, Wonderboy, ¿sabes cómo viaja como trompada? viaja re bien, olvídate. ¿Vos no? ¿A quién revivirías?
A María Elena Walsh. María Elena Walsh le preguntaría, le diría, ¿qué fumaste cuando escribiste Manuelita? Digamos, no, porque yo tengo una tortuga también, que se llama Donatella. La verdad que está invernando desde mayo, más o menos. No sé nada.
Le encanta, le pone todos los compas de María Elena Walsh.
Y la verdad que no me inspira nada. Entonces digo, ¿cómo una mujer?
Sí, pasa de tortuga, ¿no? Y le va a jugar. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar?
Le pongo, sí, capítulo de la tortuga ninja. Y tampoco no, pero es un, digamos, con el respeto que se merece a la vida animal, es un animal que no inspira nada. Porque está durmiendo hace 4 meses, pobrecita. Entonces le preguntaría eso. Digo, ¿en qué te inspiraste para escribirle una canción a una tortuga?
Yo, si me preguntás a mí qué opino de Manuelita exactamente, yo pienso que es la primera historia de un dealer en Argentina.
Es la historia de un tranza.
Vos escuchá, Manuelita había empezado bajo, pero sí. Un día...
Se marchó.
Nadie supo bien por qué, aparece y se fue. Tuvo que fundir
un poquito caminando.
Vamos a reventar. Vos en la historia. Los milicos dijeron, Manuelita, te vamos a reventar el rancho. No era más Paco. En ese momento era otra cosa, era anfetamina.
Un poquito caminando y otro poquito de topía.
O capaz que era subversiva. En el 76 era subversiva.
Era narco. Era narco. Era fafafa, Manuelita.
Pero volviendo a María Elena, ahí cuando dice un poquito caminando y otro poquitito a pie. Estaba fumada. No puedes escribir eso con una tortuga que no se mueve.
Ahí está la fafafa. Un poquito caminando así, re fafafa, y otro poquito a pie. O sea, hay que entender los modismos, ¿no? De las drogas.
Parece que es como un tema de los redondos, así que hay que desmembrarlo.
Yo creo que puede morir gente discutiendo esto. Creo que podemos invitar a la gente a cuchillo trapero, así a ver
es
qué
más,
pinta.
Yo creo que el conflicto en Gaza es porque por la interpretación de Manuelita.
No la entendieron bien a Manuelita.
Y vos, Javier,
igual si te digo que seguimos con la canción, tengo un par de cosas, porque yo una vez pensé para hacer un número de teatro que era Manuelita, para hacer los cuentos infantiles pero para adultos. Rodrigo, ¿a quién reviviría?
Mira, yo siguiendo la línea musical, reviviría a Mozart. Porque Mozart era un niño prodigio, ya empezó a componer a los 4 años, y ya a los 14 era el Mozart adulto, y murió a los 35 años.
¡Ay, qué rápido!
Imagínense si hubiese vivido 35 años más. La historia de la música hubiese sido otra.
Tengo una pregunta. Vos que quizás sabés la historia de Mozart. ¿Había notas musicales en ese momento para que se pueda basar en algo? ¿Cómo es que escribe la música esa? O sea, ¿de dónde tiene sus herramientas técnicas para escribir y para trascender, ¿no? Lo que es.
No, Leopoldo Mozart era el padre, era músico, era compositor. Él le enseñó, obviamente que a los 4 años no escribía Mozart, pero sí ejecutaba el piano, ejecutaba el violín, y de acuerdo a lo que se le ocurría al nene, el padre lo escribía. Y lo presentaba en distintas cortes, como algo novedoso, y como nadie le creía que el nene era el compositor, al nene lo encerraban, digamos, para que hiciera la música, entonces le daban de comer y qué sé yo.
Ah, está bien.
Y el primer intérprete, ¿no? Así empezaban a Mar Azul, Volcán, todo a lucrar así con Sadaí, más o menos, ¿no?
Como... Y decir que no había trenes porque lo mandaban a vender al tren.
Explotación infantil, pobrecito.
A un pai, iba, seguro un pai.
Así que bueno, después Mozart estudió con los hijos de Bach, con uno de los hijos de Bach, y bueno, después fue
viene de familia de música.
Viene de familia de música. Lo loco es que a los 4 años el tipo ya componía. Y bueno, componía pequeñas obras, después a los 12 ya era el Mozart adulto.
Yo creo que mucho, y te va a decir, Javi está loco, ¿no? Pero creo que mucho
sí,
o sea, ¿cuáles son los avances que hubo en la humanidad últimamente? La tecnología. No hubo avances de música, voy a esto. En ese momento no había muchas cosas para hacer que tocar ese instrumento. No había ni radio, ni quizás poco escasez de libros también. O sea, toda su concentración estaba en eso. Yo creo que a veces el internet y muchas cosas modernas interfieren en que quizás un pibe no te diga que a los 4 años esté tocando el piano. Pero quizás, o sea, debe de estar tocando, estudiando piano, está escuchando en su iPhone el último tema de piano, bajado de internet.
Claro, no, imagínate que Mozart tenía que adquirir las partituras, claro, que eran costosísimas porque el papel era caro. Y los compositores estaban todos diseminados por el mundo. Bach estaba en Alemania, Händel en Inglaterra. Y sin embargo componían en el mismo estilo de acuerdo a su época, ¿no?
Pues ¿Y con qué objetivo lo revivirías?
No, lo me queda la inquietud de qué hubiese compuesto Mozart, porque el tipo hizo en su corta carrera, desde los 12 hasta los 35 años, hizo como 700 obras maravillosas. Y si hubiese vivido 35 años más, él había abarcado todos los estilos musicales de la época. Incluso componía en sus ratos libres música disonante. Que la disonancia como método de composición se usó ahora en el siglo XIX, siglo XX.
¿Qué es? ¿Qué es?
Que suene feo. O sea, a propósito te lo hace sonar feo, pero esa fealdad es
hermosa. Un grunge, un nirvana, un sonido así áspero, así que...
Sí, es áspero porque te golpea el oído, pero no especializó, digamos. Eso, el padre decía, pobre, mi hijo es un gran compositor, pero pierde tiempo haciendo esa música disonante. Que pero me esa música disonante es genial. Si vos la escuchás, a mí me parte la cabeza.
Puede haber salido de la distorsión quizás ahí, ¿no? O
sea, totalmente.
Y por ejemplo, ¿no? Que habrá sido de un tipo así, hoy por hoy, poder tocar la guitarra, ¿no? Tocar instrumentos así eléctricos. Como eléctricos.
Sería, bueno, no, eso ya seguro.
Igual de hecho, es gratis, por ejemplo, podemos flashearla, o sea, es gratis, podemos flashearla.
Bueno, pero hay músicos actuales que utilizan, digamos, el estilo de Paganini, que era un violinista súper virtuoso, que tiene una historia, es el Charlie García del siglo XIX, muy interesante, pero es para otro momento, va, no sé.
¿Hay drogas de por medio?
No lo sabemos, pero hay falsificación.
No la sabemos porque no quedó nada. O sea, no quedó nada.
Porque encima Paganini era un músico errante, o sea, nómade, y por momentos no se sabe nada de él. En cambio, los otros estuvieron en cortes con príncipes, claro, reyes. Es más conocida la historia. Pero Paganini iba a un lado, llenaba un teatro, tocaba con velas y tocaba súper virtuoso. De hecho, hay una película que se llama Encrucijada, donde trabaja el muchacho de Karate Kid haciendo un solo de viola contra Steve Vai, que era la mano derecha del diablo, y ahí se pelean y tocan un fragmento de Paganini, porque en la historia real Paganini dicen que fue, hizo un pacto con el diablo por la virtuosidad con la que tocaba el violín.
Ah, ya empezamos ahí.
No, una cosa bien, muy bien, interesante.
Como Led Zeppelin metido por medio, como ya hay un pacto
con hecho,
el diablo,
por ejemplo,
cierra.
Ya cuando el diablo está de por medio, me
cuando vos hablás de pacto con el diablo, me interesa.
El músico me interesa. Interesante. Es muy interesante.
De hecho, fue a juicio Paganini. Y
¿con
tuvo...
el diablo? Ah, tira.
No, fue a juicio y tuvo que demostrar que tenía padres reales, padres en la tierra. Y llevó a los dos padres y los padres dijeron, sí, este es mi hijo.
Hazlo para casa, pelotudo.
Y después se puso casa, después se puso una empresa de figuritas del mundial.
Mirá lo que estamos hablando, ¿no?
Y o sea, encima ayudó para... a muchos músicos. La plata que ganaba la utilizó, no me acuerdo si a Fran Lis le dio una mano, a ciertos músicos de la época que estaban pobres. El tipo les dio una mano.
Yo no sé si me equivoco, ¿no?
Era un rockero, pero... Paganini.
Claro, era
un rockero.
Espíritu adelantado.
Iba a decir eso, ¿no? No sé si me equivoco, contemporáneo en esa época, ¿no? Pero el movimiento de los bohemios. Quizás hoy bohemio está aplicado a San Telmo, a una parte como más a un
claro, Lucas Prodan.
A una secta, ¿no? Claro. Pero los bohemios en realidad se le llamaban, si no me equivoco, a la gente que vos decís que eran los artistas, los juglares que se iban a deambular por el interior de las provincias, por todos lados, y hacer show como vos. Por eso vos contaste eso y me acordé de los bohemios, de los jugulares, de los artistas que iban así nómades y se iban así a tocar y a vivir la vida errante, vamos a decir.
Sí, los jugulares eran músicos populares, ¿no? Que tocaban temas populares y no eran grandes eruditos del conocimiento de la música. En cambio, Paganini era un estudioso, como lo fue Mozart u otros compositores.
Empezamos
como
cantando
Lucas Prodan, digamos. ¿Viste?
Pero ojo,
claro, que viene de una buena familia, estudia en la misma escuela que el Príncipe Carlos y termina en San Telmo ocupando un edificio.
Exacto.
Empezamos cantando Alcides y terminamos hablando del movimiento renacentista. O sea, el abanico que tiene.
No, no.
Romántico,
Querés bizarro.
200 años después.
200 no, no, no. Está, no. Es después, la presencia, o sea, de alguien que sabe, chicos. Sí, terminamos hablando cosas interesantes. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso?
La gente cambió, dijo.
Claro.
¡Ah, ¡oh, no!
¿Qué pasó en este programa? Es Rodrigo Amoroso. Es Rodrigo Amoroso que tiene conocimiento.
Qué loco. A mí, yo quizás no soy amante.
Conocimiento porque soy músico y estudié en un conservatorio. Y bueno.
A mí, quizás no me termina de llegar a esa música. Pero yo reconozco que para la época. O sea, imagínate que no había otra cosa que ir a ver a 40 tipos tocando un instrumento. O sea, la gente habrá quedado pero pasmada. Yo me imagino ese momento histórico, lo que habrá sido ese que vos contás con velas y tocando todo virtuoso un violín, quedás con medio ACB, quedás.
Una anécdota de que a veces Paganini no tocaba y mandaba a un alumno y se armaban unos tole-tole, porque claro, la gente había pagado la entrada carísima. Y como estaban en penumbra, no se le veía la cara a Paganini.
Muchos ni lo conocían.
Cierra por todos lados lo de rockero, ¿eh? Yo me acuerdo.
Muy interesante la historia de Paganini. Nicolás Paganini.
Nicolás
italiano.
Nicolás Paganini. Está para.
Tano, ¿eh?
Ahí va, mirá. Ahí como... Bueno, yo reviviría, siguiendo con el hilo musical, reviviría a John Lennon y que me cuente. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué lo reviviría?
Para que escuche la tortuga Manolita y te diga.
John, ¿qué opina de
no. Escúchala.
¿Sabes? Los mato, ¿eh? Los reviviría para que vivir ese momento histórico con los Beatles. ¿Está bien pronunciado Beatles? ¿Así? Bien.
Los escarabajos para nosotros.
Cuando estaban de camiseta y corbata, en blanco y negro, flequillito, y van a la India y conocen a los Rabbit, conocen a toda la mística de la India. Los ácidos, empieza toda esa movida así mística y vuelven a Estados Unidos. Esto que voy a contar del movimiento hippie en realidad nace del contacto occidental con el oriental. Toda la mística, la reencarnación, de un montón de cosas, va a occidente con el movimiento, con los beats y con los rockeros, y ahí empieza como a derivar el hippismo. Yo me gustaría haber vivido ese momento, ahí estar.
O sea, vos me estás
diciendo el paso de la camisa y corbata a la túnica.
Es que vos te camuflarías, te cortarías el flequillito, toda la bola.
Así, no, olvídate, no, a John Lennon lo reviviría, no lo reviviría a John Lennon para vivir eso. Para vivir eso.
No le harías escuchar a la tortuga Manuelita a ver qué opina. Fíjate, ¿viste?
¿Te debes escuchar canción? El último discurso de vudú, ¿eh?
Claro.
¿De un discurso vudú?
Vos que hablaste de las drogas y todo, ¿sabés quién fue el que lo llevó a la marihuana, el que le hizo probar la primera marihuana a los Beatles?
Sí, el Arruina Guacho.
¿Eh?
El Arruina
dale,
Guacho.
Dale, dale. ¿Quién fue?
Interrumpe. Dylan. Le dijo a John, le dijo, ¿querés probar la marihuana?
Y sí, claro, dale, ahí viene dale. El término dealer, ¿no?
Claro, de Dylan. De Bob Dylan.
Nos vamos a una tanda publicitaria.
Quedó bien, o sea, si no
me arruinaron el...
Dylan,
¿está
muerto?
No,
está
no,
vivo,
por
chico.
Favor, che, va un informe de quién le dio droga a otra persona por primera vez.
Se quedó desarmado, totalmente
Dylan,
desarmado.
¿Dylan vive o está muerto? Dylan.
Es verdad, ¿está vivo o muerto?
Vive, dice Rodrigo Amoroso. Último momento, Rodrigo Amoroso.
Rodrigo Amoroso acaba de confirmar que Bob Dylan está vivo. Seguimos. Comunicado número uno. Bueno, gente, hemos revivido, bueno, a mucha gente del género musical. Ha participado Rodrigo Amoroso del FIT. Así que cuando vengamos después de la tanda de la publicidad, vamos a estar hablando con Rodrigo Amoroso sobre el inminente paro docente y de vuelta toda la bataola de lo que lleva el paro docente, ¿no? O sea, todo lo que contrae esto. Así que bueno, si no hablamos nada del evento, seguimos así tranquilos. Hay mucha difusión por la radio, Manuelita, el evento del 9.
Somos nosotros, ¿no?
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Uy, mirá cómo quedó el auto.
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Aquí estamos, en el tercer bloque de Mundo Vicio.
Y si te digo que la estupidez me estresa, pam, pam, dos tiros en la cabeza. Si te digo que la TV estupidiza, que el sistema te involucra para votar a los garcas. Yo quiero que las cosas se den vuelta, que seas inteligente, que pensé con la cabeza. No ves que todo el mundo se hace mierda con tanto materialismo, contaminación y guerras. Pipi fiesta, señores, sin marca.
Guerra, materialismo, contaminación.
esa fiesta ahí.
Todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos San y Jaina con su mascota espacial Grip. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 82. Vamos a hacer una pequeña breve reseña. El sábado 9 de agosto estamos festejando los 2 años de Mundo Bullicio al aire. Los invitamos a Jolie 608, el patio de los nadies. Vamos a estar festejando nuestros primeros 2 años y para estar celebrando...
Hablemos como si tuviéramos 2 años.
Me dice caca. No. Papá, cuando te vas a trabajar, mamá está con otro.
No.
¿Cuántos matrimonios se han separado por eso? No.
Sí.
Papá, ¿sabés qué? Bueno, 2 años al aire. Así que vamos a celebrar el encuentro. El encuentro, como haciendo la revisión de lo que hablábamos antes también de este mundo moderno, ¿no? Poder juntarnos en un lugar, artistas, gente de los medios, poder hacer un encuentro y poder disfrutar en una atmósfera, ¿no? Así como cerrada. Salir un poco de la afuera y juntarnos en un lugar a contarnos cómo va la vida cada uno, ¿no? Qué loco, ¿no? Preguntarle a otra persona, ¿y vos tanto tiempo que andabas haciendo?
Claro, de preguntarle, ¿vos escuchaste la canción de Tortuga Manuelita?
Esta sí, como vamos a tener, ya tenemos Yuya y Tortuga Manuelita, tenemos dos ya
y ahí puedo contarle mi historia frustrada de por qué quería ser Paquita de Yuya y que no pude porque me di cuenta que era negrita y gordita y que todas las Paquitas de Yuya eran rubias y altas.
Escuchame, si el próximo evento lo hacemos y vos das una charla frente a la gente así,
ay,
contando.
Ay, me encantaría.
Ahí está,
me
cerrame, Emma,
me encantaría.
Cerrame la idea, cerrame la idea. Bueno. A las 22 horas vamos a arrancar con proyección de animación, South Park y Padre de Familia.
Pregunta que me hace la gente. ¿Por qué no los Simpsons, me preguntan?
Porque estamos apuntando a algo más político y social, a algo más irónico. Los Simpsons tienen sus limitaciones, o sea, está bien.
¿Por qué no Scooby-Doo?
¿Por
qué no Scooby-Doo?
Porque Scooby-Doo es el ácido lisérgico, o sea, es el ácido en persona.
Shaggy,
mismo.
Escúchame, Shaggy tenía un problema terrible con las drogas.
Con la comida.
Chicos, claro. Paren, hace falta, no lo sabían eso, sí. Shaggy es el ácido lisérgico, es la representación del ácido.
Ya cuando habla así, sí.
El mío de Scooby, todo el tipo paranoico, sucio, así como todo flashero. Bueno,
volvamos a la fiesta.
Damos una entrevista a Rodrigo Amoroso y vamos a hacer las cosas bien. Sábado 9 de agosto, Mundo Bullicio, 2 años al aire. Arrancamos a las 10 de la noche, proyección de animación South Park, que es una temática de economía global, y Padre de Familia con una temática del petróleo y los intereses del petróleo, pero de una visión desde Estados Unidos, ¿no? Muy irónico. Después vamos a seguir, estar actuando Que la María te ilumine, vuelve el candidato a dar explicaciones al Senado. Va a haber Contact, Diabolo. Y después, para darle un cierre musical, Que se curtan y el Club de los Mutantes.
Y dos bandas, la Paquita.
y la Paquita, lo último, todos, cuando estemos todos mamados, 4:30, prendemos las luces.
De Paquita.
Y Lili empieza, ¿sabes cuando yo era chica que era
de Paquita? Vestida de Paquita, Hilari.
¿Cómo te llamabas, flaco? ¿Cómo te llamabas? Era una columna de concreto que había, ¿viste? Y le hablaba. Bueno, así que los esperamos. Y todo lo recaudado será en pos de beneficio para la radio, para FM 90.1. Así que, además de venir a un evento, de festejar los 2 años, pueden venir y colaborar con la radio también, que la verdad que hace falta plata, porque ninguno tiene un amigo narco. No, esa es la cagada, no tiene un amigo narco. Ese es el problema.
Estuvimos
del pueblo.
Estuvimos re flojos ahí, muy flojos.
Muy flojos, tiene un amigo narco. Así que bueno, Emmanuel, hemos presentado, Emmanuel, hemos invitado.
Anota, hacete amigo de un narco.
De un narco, por favor. Anota, por favor.
Ahí está, anota.
O alguien que tenga planes sociales, un puntero político, algo así, anota ahí, por favor. Mati, ¿tenés el audio de entrevista? Bueno, vamos al audio y cuando volvemos le hacemos una entrevista a Rodrigo Amoroso del FIT, que nos va a estar contando sobre el paro docente. ¿Estás ahí, Luisa Mora?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado?
Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero.
Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis.
¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas?
Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire?
Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire?
Sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz.
Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda.
Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación.
Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo?
No es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente.
¿Qué pasó? Bueno. Rodrigo Amoroso, bienvenido a Mundo Bullicio.
Gracias, Javier.
Bueno, Rodrigo, has venido muchas veces, pero esta vez estás en calidad de siendo opositor en la línea rosa en SUTEBA, ¿es así?
Sí, soy integrante de la agrupación docente Tribuna Docente Lista Rosa. Somos oposición dentro del SUTEBA, que está conducido a nivel provincial por Roberto Baradel.
Contanos un poco, ¿ya está decretado el paro, lunes y martes?
Bueno, no diría decretado, porque en realidad el 26 de junio las seccionales opositoras de SUTEBA, conducidas por la lista multicolor, entre las cuales está la lista rosa, en un plenario con más de 700 delegados se votó el paro del 16 de julio, que fue muy importante, y el no inicio de 48 horas, 4 y 5 de agosto.
Contanos, disculpame.
Luego también lo hicieron en la FEB, un congreso de la FEB. Y el SUTEBA oficial lo decretó porque realmente no convocó a sus bases para deliberar y decidir una medida de fuerza. Nosotros consideramos que un sindicato democrático tiene que convocar a los docentes y decirle, miren, este es el cuadro de situación, hacemos medida de fuerza, ¿qué tipo de medida? El caso de Roberto Baradel con la línea celeste de la conducción provincial de SUTEBA, ese sí es un decretazo, pero bueno. Más allá de estas diferencias, confluimos que el lunes y el martes no habría clases.
A veces se habla, ¿no? Empieza con SUTEBA, línea rosa. Contanos, ¿cómo, para alguien que quizás le tenés que contar un nene de 8 años, cómo es la maniobra burocrática dentro de SUTEBA? ¿Qué listas son las que están operando dentro de SUTEBA? Porque a veces se habla, ¿viste? El conflicto cuando fue docente, decían, no, las bases lo están presionando a Baradel. ¿Cómo es internamente SUTEBA?
Mira, SUTEBA está conducido a nivel provincial por la lista celeste, que es una lista K, que apoya al gobierno nacional y también al provincial de Scioli. Y a nivel seccionales, Moreno, Matanza, hay distintas listas que dirigen. La mayoría las dirige la lista celeste. Y la lista multicolor, que es una lista de unidad en toda la provincia, dirige 9 seccionales, las cuales son una de las más importantes, entre ellas Matanza, La Plata, Tigre, Berazategui, Quilmes, Marcos Paz. Son seccionales que tienen un 40% de peso a nivel provincial. Porque después hay otras seccionales que no conducimos nosotros, como Azul, Tandil, pero son pequeñas desde el punto de vista de la masa de docentes que hay.
Pues imagino ser de acá de Capital Federal el conglomerado.
Imagínate
de
que
gente
Matanza
que hay.
Son claro. Tres morenos.
Olvidate.
O sea que es una seccional
fuerte.
Fuerte, que tiene peso. Estas nueve seccionales han hecho planes de lucha y han presionado, o sea, han convocado a paros, independientemente de lo que haga Baradel. Y fruto de la trascendencia que ha tenido en el resto de la provincia, como se diseminaban esas medidas de fuerza, el mismo Baradel tenía que llamar a medidas de acción, como
¿y
es
estas,
el caso de ahora.
¿Y estas nueve seccionales tienen un tinte partidario? ¿O son solamente docentes? ¿O son, me entendés? Porque vos sos del Partido Obrero del FIT, ¿no? Y estás
sí,
ahí.
Sí.
Pero quizás hay gente que, o sea, es laica políticamente.
No, hay de todo. Son seccionales donde hay integrantes de
más izquierda, de derecha.
Compañeros independientes. No, los de derecha no están en
no
la
están
lista
ahí,
nuestra.
Están en el Estado trabajando.
O en la lista celeste, quizás. Pero no. ¿En qué sentido son independientes estas seccionales? Que se dirigen de acuerdo a lo que decida la Asamblea. La Asamblea vota un proyecto, planes de lucha, salario igual a la canasta familiar. El otro día se votó el no pago de la deuda externa. O sea, sí, es un tinte de izquierda, pero se votó en asamblea, se votó y se discutió, se debatió. En cambio, las otras seccionales, lamentablemente, en la lista celeste no trae al debate estas cuestiones que son de fondo, ¿no?
O sea, que si no hubiesen estado estas nueve seccionales, Baradel hubiese transado mucho más rápido.
Exactamente. De hecho, estas seccionales las ganamos el año pasado.
Qué buen resumen.
Qué buen resumen, ¿no?
Exactamente. Nosotros las ganamos el año pasado. Los cuatro años anteriores donde no estuvieron estas seccionales fuertes, Baradel negociaba por tres chirolas. Y si bien ahora arregló por tres chirolas, implementamos un plan de acción que le sacamos cinco chirolas. O sea, no fue suficiente lo que logramos en marzo, pero fue un triunfo parcial, porque logramos más aumentos del que Baradel estaba dispuesto a aceptar de Scioli. Sin embargo, hoy es completamente insuficiente, la inflación se devoró esas chirolas que logramos de más después de la lucha de marzo, y por eso se reinicia este plan de lucha. Además de que no se cumplió con ningún punto paritario. O sea, lo salarial es destruido por la inflación, que tiene que ver con la política económica nacional, el pago de los fondos buitre, el pago de la deuda externa, los subsidios a los privatizadores, etcétera. Pero en los otros puntos, como por ejemplo infraestructura, no se están reparando las escuelas. Mobiliario, no hay sillas ni mesas. En muchas escuelas los chicos o no tienen para sentarse o se sientan en el piso o van rotando, un día tiene clases un curso, sentado, el otro curso no viene.
¿Pero cómo es que pasamos de relato kirchnerista del 6.2 destinado del PBI al Fondo Educacional y de repente no hay una mesa?
Es muy interesante lo que decís, porque...
Porque es verdad, ¿no? Que los kirchner, hay que reconocer que han invertido mucho más plata que otros gobiernos en educación, pero ¿dónde está?
No, es falso en este sentido. Se ha invertido más en términos términos nominales. O sea, vos podés invertir millones y millones y millones. Pero si una silla vale un millón, para darte un ejemplo, necesitas un millón de millones para que realmente tenga las sillas necesarias. O sea, el presupuesto educativo a lo largo de la historia, en términos de poder adquisitivo, ese presupuesto se ha venido reduciendo a pesar de que son más millones. ¿Viste cuando vos estabas en la época de Alfonsín que ganabas millones de australes? Pero sí. Esos millones no valían nada.
No valían nada.
Bueno, hoy los millones del presupuesto educativo no alcanzan.
No, si vos
necesita por lo menos triplicar el presupuesto como para decir tengo silla, tengo mesa, tengo estufa, construyo nuevas escuelas.
Y con el tema del cupo del comedor, ¿no? Eso es algo que me preocupa y no terminé de entender. ¿Cómo es el tema que se aminora, digamos, la cantidad de pesos destinada por chicos, se aminora la cantidad de chicos?
Muy interesante. Se redujo el cupo un 30%. O sea, de que si había 100 chicos anotados, hoy comen 70.
¿Y cómo,
pero se aumentó...
cómo hacen eso, digamos? ¿Basados en qué se reduce?
No, un ajuste administrativo. Es decir, acá hay que recortar. Manda 70 raciones en lugar de 100. Eso sí, esas 70 raciones, en vez de a 5 pesos, la aumentaron a 6.30.
Que se quedan 2.40 de ellos.
Pero qué,
pero bueno,
¿qué comes con
entonces
6.30?
Quisieron ocultar. Acá lo dijo, creo que Camilo Zarza lo dijo muy bien. Sí, aumentamos el precio de la ración, o sea, pagamos más al proveedor por el alimento, pero en realidad redujimos la cantidad de chicos para que puedan comer ese alimento. ¿Entiendes? Claro. Igualmente ese 6,30, ese aumento no alcanza para mejorar la calidad del alimento.
¿Qué
¿no?
podés comer con
bueno, pero carne? Hace falta delincuentes para el día de mañana, si no la policía de qué va a trabajar.
Mano de obra barata, ¿no?
Para no, el día y de porque mañana. Sí, es verdad, yo soy irónico, ¿no? Pero te pones a pensar, un tipo que te contesta de esa manera es porque está reservando la delincuencia o está reservando la exclusión para el día de mañana. Porque si encima que no me estás dando nada, me estás excluyendo dentro de la misma nada, es demasiado, me parece, vamos a decirle. ¿Cómo, a nivel Estado, el Estado está en condiciones económicamente de realmente componer la condición salarial de los docentes? ¿Está la plata?
Sí, la plata está. Lo que pasa hay que justamente imponer impuesto a los grandes contribuyentes. Entre ellos, por ejemplo, los casinos, el juego, hay que imponerle un gravamen impresionante porque realmente la tasa de ganancia que deja una máquina de fichas es millonaria, entonces dinero hay en ese sentido. Después hay que terminar con los subsidios o con el sobreprecio en la obra pública. Los proveedores, por ejemplo, la estación de transferencia la hizo Benito Royo, que es el actual concesionario de los subtes y de unas líneas de trenes. Ese tipo recibió 40 millones por esa porquería. O sea, y sabemos con un crédito del Banco Mundial. O sea, dicho sea de paso, es deuda externa, aplicada acá al Moreno. Esa obra se podría haber hecho mucho más barata. Igual consideramos que no era una obra de utilidad.
Disculpa
era
mi ignorancia.
Un hospital más que esa estación.
Disculpa mi ignorancia. Vos estás hablando de la Plaza de Moreno.
Sí, la estación de transferencia es la estación de colectivos.
Ah, está bien. Se gastaron 40 millones de pesos en hacer eso.
Sí, 40 millones. Y no hay control de cuánto valía la bolsa de cemento en ese momento, de lo que se gastó.
Se tiró un presupuesto, no sabemos si se hizo con medio millón y el resto fue distribuido entre amigos.
Exactamente.
Pues mira, vamos a nombrar una persona 90. Odiosa, horrible, ¿no? Barrio Nuevo, que dijo una gran verdad. Acá se deja de robar 2 años, yo creo que hoy por hoy se deja de robar 15 días. Se soluciona el país. Porque mira, yo te escuché a un economista que decía que el PBI no es lo que tiene el Estado para gastar en cada ciudadano, ¿no? Relacionado a transporte, educación, salud, ¿no? En que vos tengas un bienestar, era 40 millones de pesos por año. Entonces, vos, Rodrigo Amoroso, tendrías que tener, el Estado tendría que gastar en vos solo, 40 millones de pesos en transporte, un montón de cosas. Y vos decís, no es que es el 2001 que no hay plata. La plata está. Entonces, cuando vos te das cuenta que es maldad esto nada más. O sea, no hay necesidad de que estemos viviendo de esta manera, ¿no? O sea, no somos tanta cantidad de gente para que estemos viviendo tanto en la miseria. Porque no somos China, que somos 300 millones de personas. Esto se puede solucionar de una manera política, ¿no?
Exactamente. Acá
es una postura política.
No podemos escapar a lo político. Claro. Uno de los planteos que planteaban las seccionales opositoras del SUTEBA es el no pago de la deuda externa, no la de los buitres. La totalidad de la deuda. Es fraudulenta, usuraria, adquirida durante la dictadura.
O que se revise, por lo menos. Yo negociaría que se revise, por lo menos.
Pero mira, si se llega a revisar, pero mientras tanto no la pagamos.
Obvio, sí.
Y todo ese ahorro nacional se invierte en la industria, en educación, en salud, en el progreso nacional. Si toda la economía va a estar estructurada en pos de pagar la deuda externa, estamos en el horno. Hoy las reservas del Banco Central no superan los 25 mil millones de dólares, de las cuales 15 mil tiene disponible el gobierno, y es lo que tiene que abonar de acá al 2015... los vencimientos de deuda.
Yo creo que una de las cosas...
Sin contar este arreglo que va a ser usurario...
Ahora con China.
El caso Repsol. Repsol vació los pozos petroleros, fugó todo el dinero de la ganancia de la venta de petróleo y encima los indemnizamos. Es fraudulento.
Olvidate.
Ellos no tienen que pagar a nosotros los españoles de Repsol.
Claro.
Entonces, por eso, ahí tenés una masa de millones. Imagínate, este gobierno pagó en 11 años 190 mil millones de dólares. ¿Sabes las cosas que podríamos hacer en educación, salud, rutas, calles?
Yo un comentario muy bruto, quizás de una persona que con poca limitación de intelecto, quizás de no facultad, esas cosas, ¿no? Pero yo digo, si vos me das 1 millón de pesos a mí en efectivo, a Javier Antonio Ríos, a mí, no es que me vas a salvar la vida, pero es 1 millón de pesos. Me ayudás a hacer una casita, me ayudás a poner un negocio, me ayudás, ¿no? Entonces yo digo, somos 42 millones de personas. Está mal que yo diga, podemos decir, no, el Estado tendría que hacerlo por otras áreas, está bien, pero si vos me decís que pagó 1.900 millones de dólares...
190 mil millones.
190 mil millones de dólares. ¿No hay 1 millón para mí para hacerme mi casita? ¿Me entiendes lo que voy? Un pensamiento de sentido común.
Bueno, con un millón con 1 millón de dólares hacemos un plan de vivienda, porque ese es otro gran problema. Las generaciones se siguen sucediendo y los chicos, los jóvenes de ahora tienen que vivir con los padres y tienen familia y hacen una piecita arriba, al costado, atrás, en el fondo, viviendo de lo que el padre en otra generación pudo lograr con su salario. Hoy con los salarios actuales no puede adquirir una casa
y de sin la oportunidad manera. De mudarte del barrio. Porque si vos te querés ir al barrio tampoco te podés ir, porque o sea, ¿dónde te vas a ir si nadie te alquila solo tampoco? ¿No?
Tampoco, bueno, sí.
A mí lo bueno que tiene, termino con esto, no, perdona, ¿no? Para mí lo bueno que tiene haber pasado estos 12 años de kirchnerismo, haber pasado una gestión tan larga, es poder ver los resultados, ¿no? Porque por un lado vos tenés el relato que es, sí, millones de dólares que pagamos de deuda, que entran, que esto, que aquello, que entran, pero después esa plata no está en ningún lado, ¿no? O sea, no, puedes ver después de 12 años...
Vos yo... fíjate, 190 mil millones se fugaron del país de dólares a través del pago de la deuda. Otros 70 mil millones es la fuga de capitales. O sea, es lo que Repsol y otras empresas ganaron en Argentina y lo fugaron a sus casas matrices. Hoy estamos sufriendo los despidos. Hoy Lear está importando los cables, porque es cables Lear, producen cables para Ford. Están importando los cables y despidiendo 120 trabajadores. El balance del kirchnerismo hoy es... Una deuda que en su momento estaba en 148 mil millones, ahora estamos casi en 300 mil millones. O sea, la duplicamos. No sé cómo pueden explicar que nos desendeudamos. Bueno, no sé, es, la matemática 2 más 2 es 4 y no hay ningún tipo que me diga que es otra cosa.
Cerrando un poco el tema, no me quedó claro cuál es la reivindicación del paro docente.
Bueno, lo del paro docente tiene que ver, primero, con una reapertura de la paritaria salarial. Queremos rediscutir los salarios porque ya la inflación... se devoró lo que nos dieron en marzo.
¿Cuánto se pide, digamos? ¿Cuál es el...?
Nosotros desde la oposición pedimos salario igual a la canasta familiar. O
y
sea,
más o menos estamos estipulando...
Y estamos hablando de 10 mil pesos.
Mira lo que estás pidiendo, ¿no?
Pero o sea, bueno, lo que pasa...
Disculpame, la canasta familiar que le impone el Estado encima. Que el Estado es la que te dice, la canasta familiar puede vivir con esto, ¿no?
Claro, una familia de tipo vive con 10 mil pesos.
Sí, con menos
bien,
no...
Ahí,
tranquila, Ucha.
Hoy el salario docente está a la mitad. Porque venimos de un atraso histórico. O sea, no te puedo decir un porcentaje, te diría 100% de aumento, pero claro. En realidad necesitamos un aumento de emergencia, decimos nosotros. Por lo menos 6.000 de básico, como para empezar.
Una inyección real
una
de
inyección
dinero.
Una inyección de mucho flujo de dinero. Claro. Pero bueno, para eso es lo que yo te decía. Hay que cobrarle impuestos inmobiliarios altos
a
los capitalistas rurales. O sea, ellos por hectárea están pagando 8 pesos la hectárea, mientras que vos por un terrenito estás pagando 200 pesos de inmobiliario. Entonces ahí ya tenés, si vos aumentás de 8 pesos a 500 pesos la hectárea, ya ahí tenés una masa de dinero. Obviamente que los capitalistas rurales sabemos que la van a pelear, pero bueno, si la masa de trabajadores sale a apoyar una medida de esas características, vamos a apoyarla.
Y si no, tenemos que aprender algunos pastizales.
No, y el otro tema tiene que ver con los comedores, que han recortado, queremos a 10 mangos en la ración, no a 6,30, y que se aumenten los cupos para todos los chicos que necesiten comer. El tema de infraestructura, construcción de nuevas escuelas y el mantenimiento de las que ya están, mobiliario. Bueno, después tenemos otras reivindicaciones como la obra social. Nosotros aportamos el 4,8% y tenemos una obra social que te cobran en todos lados, te cobran plus por atenderte, por hacerte estudios.
Me parece interesante la entrevista, es primero destacar el paro casi inminente del lunes y martes, también que la gente entienda, ¿no? Cuando Baradel habla por los medios, ¿quién está representando a Baradel? ¿Quiénes son los que están por debajo de Baradel? Y también, o sea, hay que ver Baradel qué hace ahora, de qué se disfraza de vuelta, ¿no? Porque ahora empieza todo el quilombo mediático de vuelta y hay que ver Baradel qué se va a disfrazar. Porque es fácil, o sea, ustedes se lo dijeron al principio de año. Nosotros cuando terminen las clases vamos a parar de vuelta porque no se están arreglando los colegios. Ya se lo habían dicho. Entonces, ahora quiero ver los medios cómo los encaran de vuelta. Qué nuevo término, qué nuevo modismo les imponen a los maestros de mercenarios, ¿no? O sea, hay que ver.
Sí, nosotros estamos defendiendo la escuela pública.
Perfecto.
O sea, no solo la cuestión salarial, que es muy importante, porque un docente que no puede comer bien, o sea, el docente sufre lo mismo que el pueblo argentino.
Y además marcar que la plata está, ¿no? Ustedes también están marcando que no es que, o sea, la plata está acá, se puede utilizar de esta y de otra manera. Che, nos repasamos de la...
Creo que sí.
Nos repasamos de la tanda.
El lunes a las 12 del mediodía hay una movilización de Congreso a Plaza de Mayo a pedirle al Gobierno Nacional inversión en educación. Marcha toda la oposición nacional, viene gente docente de Tierra del Fuego, de Salta, de Jujuy, de Entre Ríos, y bueno, y nosotros de la provincia de Buenos Aires. A las 12 en Congreso marchamos a Plaza de Mayo.
Gente, están invitados a reclamar por la educación pública. Rodrigo Amoroso, te agradecemos mucho siempre por la buena onda también, por la onda por fuera del programa también. Gracias.
No, gracias a usted.
Nosotros somos como el partido obrero, pero encubiertos. Como que No queremos, estamos ahí, como dices,
simpatizantes.
Simpatizantes.
Hinchas.
Admiradores.
Hinchas. Somos hinchas.
Fanáticos.
Hincha, ahí te hinchando las pelotas todo el tiempo. ¡Qué fea discusión, eh! Barriendo las asambleas. Bueno, vamos a la publicidad y volvemos y ya cerramos Mundo Bullicio, ya casi. Se nos fue el programa. Noé, ¿vas a hablar de tu tema?
Creo que sí.
Dale.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Copiloto, ¿qué pasó? ¿Ni qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcaza 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Sony 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo. El club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Agua Fuerte.
Octava temporada.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Bullicio. Aquí estamos.
Thank you.
de los errores, los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los errores. Contra las puertas demoníacas guardan siempre en su corazón coraje para vencer.
¿March? ¿Cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel?
Pásale la miel a tu papá, Lisa.
Dile a mi papá que solo paso la miel si no se usa en algún producto de carne.
¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero?
Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas.
Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart.
Marge, dile a tu madre que muchas gracias.
Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí.
Lisa, dile a tu madre que me deje.
Esa Lisa la que ignora, papá.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Estamos casi llegando al final. Hemos tenido el placer de entrevistar a Rodrigo Amoroso, contarnos sobre...
Un amor.
Es un amor, Rodrigo Amoroso. Es un tipo amoroso. El apellido lo determinó. Bueno, Noé,
vamos
vos
a hablar.
Habías traído algo para hablar.
Sí, chicos, aparte de boludeces que hablo continuamente, también hablo cosas interesantes. Vamos a hablar un poco del tema de los incidentes de Lear que pasó en Panamericana el 29, que si no me equivoco fue martes o miércoles, no me acuerdo muy bien, chicos, me estoy drogando feo. Bueno, básicamente...
Y no convidando, que es lo peor, ¿no?
Básicamente, bueno, lo que ya todo el mundo sabe, que, bueno, estaban los manifestantes, que son trabajadores, que están pidiendo que se reincorporen. Aproximadamente 300 personas que fueron despedidas, porque bueno, Lear lo que está haciendo es despidiendo personas, más que nada suspendiendo, bueno, y algunos ya recibieron los telegramas de despido. Mediante algunas negociaciones, bueno, pudieron reincorporar aproximadamente 30 de los obreros, pero quedaron más de 200 despedidos. Bueno, están en un plan de lucha hace varias semanas y este 29 cortaron Panamericana, ¿no? La policía, como siempre, la reprimió, digamos, y como ustedes saben, más allá de lo que pasó concretamente, digamos, yo siempre hablo del tema de cómo lo tocan los medios. Bueno, en primera instancia, todos los titulares de tanto La Nación como Clarín, de todos los medios que yo llamo burgueses, hablaban de incidentes entre la policía y trabajadores. Primera corrección, no fueron incidentes. Digamos, los manifestantes estaban cortando parcialmente Panamericana y vino la policía y los reprimió. O sea, ahí tenemos el primer la primera negligencia.
Discúlpame, ¿no? Y no cortando totalmente
por eso,
una calle, parcialmente.
Parcialmente estaban cortando. Eso es lo primero, ¿sí? Clarín pone violentos incidentes con trabajadores de Lear que cortaban la Panamericana. A ver, si bien suena políticamente correcto, vuelvo a insistir en que debería haber más prensa obrera, porque la verdad que una cosa es leer este titular, violentos incidentes con trabajadores, y otra cosa es leer violenta represión del policía contra trabajadores.
De la fuerza del Estado sobre el trabajador.
Del Estado, no, sobre el trabajador. Eso es en una primera instancia. Después, bueno, relacionado con esta, digamos... Siempre acá se habló de que, bueno, los medios de comunicación masiva son burgueses, por lo tanto, responden al Estado, ¿sí? Son como una mano del Estado. Y bueno, hablar nuevamente del doble discurso acá, ¿no? De esto de que, por un lado, reabren fábricas y defienden al laburante y al trabajador. Y por otro lado, tenemos esta cuestión de que le manda a la policía a reprimir violentamente. Y no solo eso, sino puntualmente...
en el caso de lo que ocurrió esta semana, digamos, en el programa 678, que es ultra oficialista, todos lo conocen, donde irrumpió, digamos, un grupo de manifestantes, por decirlo de alguna manera, de gente que apoyaba, digamos, esta movida que se está haciendo por los trabajadores, ¿sí? Irrumpieron en medio del programa, quedaron atónitos los panelistas de 678, y bueno, lo que pidieron un minuto, empezaron los gritos diciendo, queremos un minuto nada más. Lo cual, lo primero que dijo Barone, que es uno de los panelistas, uno, diría yo, el más polémico, lo primero que dijo, disculpame, estamos trabajando.
Completa de nosotros.
Claro, exactamente, estamos trabajando, ¿no? Ya como marcando una diferencia de que ustedes están boludeando y nosotros estamos trabajando.
Están al pedo sin internet en el celular y salen a cortar la calle.
Entonces, bueno, pidieron un minuto, comentaron lo que estaba pasando en LEAR con el tema de los despedidos, que no fueron recuperados, que las negociaciones se pararon, que nadie les da respuesta. Y bueno, un poco también, justamente porque en 678 se estaba hablando del tema de los fondos buitres, ¿no? De digamos, de esta oposición entre nacionalismo, patria y buitres, ¿no? Cómo están opuestos. Y la verdad que fue paradójico que entraran ellos pidiendo por los trabajadores que están haciendo patria, porque es una de las maneras de hacer patria es trabajando, y que esto, LEAR, justamente, es una empresa buitre que se está llevando todo, está importando todo y está despidiendo a gente acá. ¿Cómo es la ironía de la década acá, de esta gente acá, que justamente hace eso?
Y lo irónico, Noé, ¿no? También lo hablábamos afuera recién, de un peronista, ¿no? Yo siempre lo digo, yo me crié en una unidad básica y mi abuelo militó con Perón en persona, ¿no? Tengo mucho de peronismo adentro. Y a mí lo que es inconcebible, quizás mi abuelo o la gente de la canción de mi abuelo le daría mucho odio, es que un peronista subestime a un trabajador, ¿no? Porque creo que claro. Perón, o sea, era el movimiento de obrero, ¿no? Entonces, que un peronista... Vos siendo un trabajador, no te dé cabida, no te dé lugar de expresión.
O te tomen el pelo.
O te tomen el pelo, me parece que es muy gorila. Eso sí es el gorila.
No solo eso, tenemos otro episodio donde la gente de Quebracho entra también irrumpiendo por el tema de la liberación de Esteche y Lescano, que son los líderes de Quebracho, que bueno están son presos políticos, que están acusados de incidentes en una manifestación que repudiaba el asesinato de Fuente Alba. No sé si se acuerdan, el maestro en el sur, que lo mataron, lo acribillaron en una manifestación. El tema es que Lescano y Esteche no se encontraban en el lugar donde se hicieron los incidentes, ni siquiera estaban, y están presos. Y si tengo buena la información, creo que Lescano es el que sufrió una ACV en la cárcel y están pidiendo por él para sacarlo, porque no está en condiciones de seguir preso. Ya su salud corre riesgos máximos. Y también, en este caso, cuando irrumpieron por esta causa los de Quebracho en 678, también Barone, lógicamente, ironizó diciendo que eran unos violentos, lo mismo que le dijo a los de LEAR. Y no solo eso, sino dijo, mirá, dice, yo no sé si lo que vos me estás diciendo es verdad. Lo que Cintia Fernández, creo que es otra de las panelistas de 678, trató de humanizarse un poco y le dijo, no, discúlpame, esto lo puedes chequear en cualquier medio. Como diciendo, pará, no te tires tan en contra, porque la verdad que nos estás perjudicando a nosotros.
Lo que te lleva al fanatismo, ¿no? A ponerte en postura y defender cosas insólitas, ¿no? Porque que irrumpan en los estudios de televisión trabajadores vestidos de obrero y que vos le digas, no sé si es verdad lo que vos me estás diciendo, eso ya es demasiado soberbio y fanatismo.
Aparte,
o sea,
es algo que todo el mundo puede chequear y que todo el mundo sabe, incluso está la causa. O sea, ni la misma justicia puede negar que tiene dos presos políticos, porque la verdad que no tienen cómo argumentar que están...
Igual, mira, el sábado pasado estuvo el diputado Kane acá y nos estaba contando que el oficialismo presiona a Derechos Humanos y a las ONG, ¿no? Derechos Humanos, Relaciones a Derechos Humanos, que la ley antipiquete. Entonces, el oficialismo, el kirchnerismo y Ana Conti le hizo un negocio a los Derechos Humanos, a las ONG, diciéndoles que si las ayudaban a promover esta ley y a que se efectivizara esta ley, les liberaban todos los presos políticos que tenían. Ah, que bueno. Yo no me quiero equivocar, no sé si son 600 o 6.000 presos políticos, no me acuerdo bien
aunque
la dos cifras.
Aunque sean 6, aunque sea uno.
Aunque sea uno, ¿no? Un partido político o gobierno tan democrático, defensor, como dice ser, tiene presos políticos. Yo voy a cerrar, me sumo a la idea tuya, ¿no? De lo que los medios, cómo ven los medios, ¿no? O sea, creo que dos cosas con los medios. Primero, todo lo que no sea la noticia laboral real, genuina, se evade. O sea, lo que hacen los medios es transformar la noticia en una noticia de tránsito, es una noticia de conflictos, de violencia, no se aborda desde la
perspectiva,
claro, no se aborda de la perspectiva de que un trabajador está reclamando. Ningún medio lo hace.
Bueno, como siempre hablamos, porque bueno, tal vez responden a otros intereses.
Ahí me mata, disculpame, ¿no? Cuando ves el noticiero, ves un corte, represión así, y el periodista le dice, ¿y falta mucho para que el tránsito se normalice?
Ese es un recurso. Y otro recurso, como para ir cerrando, es la típica nota al tachero. Está re caliente porque no puede pasar, teniendo otras vías para pasar, porque existen otras calles, digamos, para poder pasar. El tachero recaliente, que lógicamente se va a tirar en contra de la manifestación sin saber de qué se trata.
A mí lo que para mí está faltando, si tuviera un poder así, viste, como medio Magneto, un poder como Xavier, ponele. Acá lo que está faltando un poco, bajar el fanatismo y empezar a ver a la otra persona que sufre igual que nosotros, ¿no? Más allá de la ideología política, la postura, el barrio en que viva, el color de piel, estamos todos transitando esta misma vida, momento histórico, y tenemos más puntos en común con la otra persona que peleamos que cosas que nos distancian, ¿no?
Tal cual. Y para cerrar, ¿no?, lo que dijiste, lo que también yo sostengo, que lo que hace falta es una prensa alternativa en serio, una prensa desde el punto de vista del trabajador, como para que todos tengan elementos como para hacer su propia construcción crítica.
Yo creo que quizás puede faltar, como decís vos, pero hay. Lo que para mí quizás faltaría es que la sociedad realmente se empiece a informar por medios alternativos. Que deje de comprar este Boca River, que deje de comprar, no, porque Scioli no puede gestionar, porque los fondos buitre, no, porque, viste.
O para Clarín es, o los K, viste, claro, que están en ese River Boca y no salen de eso. Bueno, hay prensa alternativa.
Nosotros siempre hablamos de Intratables, del programa de Canal 2, Intratables. O sea, ¿por qué la pegó Canal 2 de este último tiempo que más o menos se proyectó? Porque ocupó el lugar. No voy a decir neutro, porque no es neutro seguramente. Pero ocupó el lugar de, no soy Clarín ni el gobierno.
Claro.
¿Me entendés?
Ocupó una tercera posición.
Una tercera posición. Y le salió bastante bien, me parece, porque fueron para ahí. Bueno, gente, ya nos estamos yendo. Ya está.
A ver, recordame, ¿la fiesta cuándo era?
Vamos a aclarar. Hoy estuvimos hablando, bueno, de Grondona. Y acá Emma, para recordar a Emma lo que dijo, empezamos a nombrarlo de ahora al más, antes o después de Grondona. El calendario Grondona es AG, antes de Grondona, DG, después de Grondona. Hablamos de Grondona, estuvimos los escritos, la parte literaria, un poquito de pensar. ¿A quién reviviría y para qué? La entrevista.
Amoroso.
A Rodrigo Amoroso, la
divino,
gente.
Divino Amoroso,
decir,
Amoroso.
Amoroso. Amoroso.
Que habló del conflicto docente, ¿no?
Que habló del conflicto docente. Y ahora, esta semana, prepárense en los medios de vuelta, porque piensan que los docentes son mercenarios, que le meten pastillas a los pibes en la leche para drogarlos y abusarlos en los baños.
No, van a empezar, ¿todo eso van a decir?
El fanatismo llega a lugares insólitos. Si no, mira la Franja de Gaza. Las cosas que hace el fanatismo, ¿no?
Después hablamos de leer. Hablamos un poquito de leer, del tratamiento de los medios. Y básicamente, bueno, particularmente, no hablamos de Nacho, al cual le mandamos un saludo y le decimos, Nacho, sos un careta.
Sos un careta que por estar enfermo te animaste a tomarte 3 colectivos, una lancha y un jet ski, ¿eh? ¿Porque tenés 40 de fiebre? ¿Qué? ¿Acaso que te inhabilita eso?
¿Qué? ¿Porque tenés infección en los pulmones? ¿Qué? ¿Por eso no podés caminar y venir hasta acá?
¿Porque perdés el conocimiento cada media hora? ¿Por eso? Bueno, gente, a la gente que está escuchando del otro lado, Bachillerato Popular de Cañón, a la gente de Casasco, Cari, estás escuchando, te mando un abrazo enorme al alma. Me quedé pensando por el problema que tuvo Cari, pero así que bueno, Cari, un abrazo enorme.
Un abrazo, sea lo que te haya pasado, sí. Un abrazo.
Bueno.
Qué ofensa.
Sí, agradecemos a la gente que está escuchando del otro lado y recordamos el sábado 9 de agosto. El sábado 9 de agosto, Mundo Bullicio festeja sus 2 años en el patio de los Nadie. Así que le pedimos, ya hay unos volantes. Las entradas son calcos, ya, así que empezamos con la difusión. Les pedimos a la gente que venga, que además de pasar un momento artístico, contenedor, estamos apoyando a la radio también, que no viene mal una inyección de dinero a la radio, ¿no?
Sí, porque recordemos que nadie nos financia, ningún partido nos ayuda, no somos K, no cobramos ningún plan, ninguno de nosotros tiene un hijo, yo no tengo hijos, Manuel tampoco, así que no podemos cobrar nada. Básicamente no somos clientes políticos de nadie, así que tratamos de financiarnos por nosotros mismos y ustedes saben todo lo que cuesta eso.
Y esto forma parte también de hacerse cargo, ¿no? Como decíamos antes, de dejar de, si estamos realmente dejando de escuchar a Clarín y al gobierno, empezar a consumir medios alternativos, y esta es otra forma también de ayudar y solventar medios alternativos. Una noticia local que no quería dejar de pasar por alto. Son casi las 5. Ya nos vamos. En la mañana del lunes fue baleada la vivienda personal del funcionario director de Política Ambiental de Moreno, Germán Segado. El lunes de la mañana le balearon la casa al director de Política Ambiental. primera reflexión que me surge es a quién le debe este muchacho, ¿no? Para que te valen en la casa, en qué negocio habrá estado, o a quién le habrá negado un negocio también. Y también una buena, esto quizás, espero que no se tome desde el resentimiento, desde el odio, pero está bueno ver que la misma gente que provoca este infierno alguna vez se queme con las llamas que ellos están provocando también, ¿no? Está bueno ver cuando estas personas horribles que están en el Estado, sea el Estado que sea, digitan nuestros días todo el tiempo, alimentan la inseguridad, alimentan un montón de cosas, y de repente también les pasa algo a ellos. Qué loco, ¿no? Viste que no son tan humanos los del Estado al final. Bueno, Emma, ¿estás bien, Emma? Te veo medio así callado, ¿qué pasa?
Me caes mal.
Bueno, Emanuel.
Pero hay un Facebook con eso, dice, me cae mal Javi, fíjate que entras, hay un montón,
Tenés de mantuvo. Después me fijo.
Sí, no.
Sí, me voy a fijar porque.
Me cae mal Javi.com se llama. Así, ahí estás y pones comentarios, así.
¿Vos estás ahí?
No, yo estoy en quiero ocupar el lugar de Javi y quedarme con el programa.com.
Pero para eso tenés que venir todos los sábados, sí o sí.
No, porque estoy. ¿Vos creíste que Nacho está enfermo? Nacho está trabajando, estamos trabajando.
Conociéndote esa sonrisa que hiciste, se quería matar. Mirá, se quiere matar.
Acá soy el único que puede reclamar el lugar de Javi, que fue el único entre los cuatro que no faltó. Hasta Javi faltó y yo no falté. Llego tarde, pero no falté.
Es el problema de él, ¿cómo va a faltar, boludo?
¿Cuándo falté yo? Pero
faltaste para el cumpleaños de Isabela.
¡Ah, faltaste!
¡No importa, faltaste!
¡Faltaste! ¡Tomá!
Bueno, pero salí al aire por teléfono mientras armaba el inflable, loco.
Pero porque
Mati vino siempre.
No sabemos si era.
Porque hay gente que te llama. A mí, por ejemplo, si llego tarde no me llama nadie. O sea que nadie se preocupa por si llego o no llego.
Ah. Mirá,
si querés sacar los trapitos, lo sacamos. Si
eso es amor. Él lo dice de una forma, lo manifiesta con odio, pero es amor.
Dijimos que no íbamos a decir porque llegamos tarde. Así que calmate.
Bueno, no digamos
nada.
Hoy llegamos a tiempo.
Bueno, gente, gente hermosa del otro lado, gente y genta que está del otro lado, le mandamos un abrazo grande. Gracias a FM Moreno 90.1 por otra vez abrirnos las puertas. Esto fue Mundo Bullicio, edición 82. Y lo estamos viendo el sábado que viene. Ya andar, anotá en el calendario Mundo Bullicio, 9 de agosto, 10 horas, el patio de los nadie.
Sí, venite.
No hagas que te vayamos a buscar.
Venite lindo, ponete perfume, porque bueno, va a ser calor. Tenemos
y trae,
mucho juego.
Y trae tarasca. Villuya, viva trae. Fila. La viva en el bol. ¿Eh? La Moscardelli trae.
No sé por qué todavía habla con el para el auricular si tiene el micrófono.
Tiene el micrófono,
ahí?
Papi, ahí.
Sí, tiene micrófono, te aviso.
Porque cuesta aprenderlo y bajarlo y todo ese tema. Entonces habla.
¡Pocho! ¡Vení que pasa la vez!
¡Pocho, te amo! ¡Pocho! ¡Haceme un hijo!
¡Epa!
Bueno, gente, nos estamos yendo. Buena semana. Bajemos el fanatismo. Dejemos de ver al otro como una amenaza que quizás nos puede dar una mano. Hasta quizás nos puede dar una mano el otro.
¿A dónde la mano?
Poné la mano donde vos quieras.
Listo, vamos.
Ahí está.
¡Chau, chis a todos! ¡Los
chau,
queremos!
¡Chau!
Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.